día.
La Libertad Avanza ganó en las grandes ciudades de la provincia. En La Plata lo hizo por 7 puntos de diferencia, mientras que Fuerza Patria venció por amplio margen en Ensenada y Berisso. El Partido Libertario también se impuso en Mar del Plata por 14 puntos. Bahía Blanca sacó el 54% contra el 26% del candidato de Fuerza Patria. Respecto a los comicios del 7 de septiembre, donde el peronismo se impuso en 96 municipios, ahora solo lo hizo en 36. Donald Trump felicitó a Milei y dijo que la victoria fue aplastante. El presidente de Estados Unidos aseguró que el pueblo justificó la confianza norteamericana en el mandatario argentino y dijo que está haciendo un trabajo excelente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, por su parte, también celebró el triunfo de la Libertad Avanza y recordó que Argentina es un aliado fundamental en la región. En tanto, el presidente dijo que argentinos votaron por no volver al pasado. En declaraciones televisivas, Milei celebró el triunfo electoral y aseguró que la gente le dio la espalda a una campaña opositora destructiva.
Los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. El escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos. Por un lado estaba el modelo, digamos, que representa a la izquierda, el kirchnerismo. En realidad la única propuesta que tenían era destruir lo que estamos haciendo en este gobierno. De hecho, la frase era: hay que parar a Milei. Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda, digamos, a una propuesta destructiva.
Por otro lado, Milei adelantó que los cambios en el gabinete se van a definir a la luz del nuevo Congreso. Después de la victoria electoral, el presidente evaluó que el recambio dependerá de las eventuales alianzas y que tiene tiempo para decidir hasta el próximo 10 de diciembre. Kicillof aseguró que la intromisión de Donald Trump fue determinante. Lo dijo el gobernador en una entrevista televisiva y valoró aquello que mantuvieron su voto a pesar de las amenazas.
Que ante la intromisión de Trump y la aparición de Estados Unidos de una forma tan violatoria de nuestra soberanía y de la historia política de nuestro país también, porque Braden era el embajador, que acá, ahora este es el presidente que dice: total, hay sí, que sí, votar sí, a este sí. Y si no, se va todo a la banquina. Yo creo que ante esa situación también hay que valorar todos los que siguieron votando, ¿no? Sabiendo que si no ganaba Milei había una amenaza, todos los que siguieron votando. Por eso también lo veo como un fenómeno, y para mí lo de Trump es determinante, y es determinante también para adelante.
Cierra una empresa en Tortuguitas y quedan 150 empleados sin trabajo. Se trata de la empresa de rodamientos SKF, que anunció que va a cerrar su planta. La multinacional sueca, que lleva casi un siglo de producción en el país, confirmó que va a dejar de fabricar localmente para importar desde Brasil. El conductor del auto que ayer chocó con un colectivo en Misiones estaba alcoholizado. El hombre de 34 años es una de las víctimas fatales del siniestro ocurrido en la Ruta Nacional 14, en el que murieron 8 pasajeros del colectivo. El avance de las pericias confirmó que Ortiz presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho.
Internacionales.
El huracán Melissa sube a la categoría máxima y ordenan evacuar en Jamaica. Actualmente el centro de fenómeno está a 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, en Jamaica, y unos 505 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, en Cuba. Las autoridades esperan que el ciclón toque tierra en la isla mañana y siga su curso hacia Cuba y las Bahamas hasta por lo menos el día miércoles. 11 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
¿Un sonido? Que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Thank you. El sueño socialista y otros poemas por Jack London. Ay, queridos hermanos, cuán mortales somos como átomos en los flujos y reflujos del tiempo. Qué pronto pasamos los inhóspitos portales. Qué pronto hacia un sueño sin sueño nos vamos. Efímeros destellos somos, sentenciados a fenecer en un pispás. Y nuestro momento es aquí y ahora. Lo nuestro es solo un segundo de poderío. El amor, queridos hermanos, es la esencia del ámbito de la luz y la vida. Nacer y morir temibles lecciones son. Salimos de las tinieblas hacia la noche. Somos un destello, un instante de vida. Entre los silentes muros de la muerte, brillando un momento, ofreciendo un canto que dura un suspiro. Llegado el momento, no te aflijas, ni plegarias, ni rosarios, ni Ave Marías reces. No te vuelvas loco entonces, con pesadillas del cielo o el infierno. Confía en que a su antojo te lanza. Ese que no te pidió nada de nada. Ese que al azar lejos te tiró. Por gusto no te va a condenar. Ese sopla burbujas por un antojo. Tal vez para matar el tiempo. Por el antojo de sembrar el rastrojo. Para jugar una partida divina. ¿Acaso las burbujas a la deriva pagarán el capricho de su distracción? ¿Acaso las cambiantes semillitas se asustarán del cribador? ¿Acaso los juguetes de un amo que por el azar resbalan de sus manos se enfrentan al desastre infundado? ¿Se enfrentan a una inmerecida reprimenda? ¿Acaso los niños de un antojo nacidos para correr cierta carrera, por hablar con los muertos, pagarán su penitencia cuando ésta termine? Oh, queridos hermanos, no emprendáis en vano la búsqueda de un místico grial. ¿Por qué habríais de interpretar la guasa de un amo? Despertad de vuestra febril ensoñación, buscando a tientas prohibidos juguetes. La vida está pululando a vuestro alrededor, con cantos de gozos sin cosechar. Seguramente él, que por ahí revolotea, más allá de nuestra mortal comprensión, en lo alto contemplando a los amantes y el amor, no pueda culpar a los hijos de los hombres. Culpar no pueda por explotar sus burbujas. Corazones sellados y labios pegados. Culpar no puede a sus semillitas sedientas del rocío de los garapiñados labios. Y otra vez el dorado cáliz. Un nuevo y lento trago. Seguramente él no guardará rencor por la promesa bebida. Así, con dulces y tiernas caricias, los corazones que laten en idéntica dicha, él es quien ama y quien bendice, sellando los cielos con un beso.
La computadora era muchas cosas, pero para barra 1404R barra, la computadora era sobre todo los foros. el nuevo Ágora, la nueva plaza del pueblo, hoy tan expandida que es capaz de incluir a las infinitas multitudes de la Tierra, aunque en realidad sean apenas unos pocos miles los que están ahí. Los foros, debido a su naturaleza intrínseca, eran importantes solo para un cierto número de personas. Y nosotros, en el siglo, nos volvimos púberes y grabamos nuestros nombres con las uñas hasta que nuestros rasgos se licuaron y desaparecieron. Imprimimos nuestras vergas en plástico y expulsamos a las mujeres de sus ciudades y sus hogares. Cuando nuestros ojos asomaban sobre el agujero de sus bocas, no podíamos procesar ni dientes ni lengua, solo el espacio negativo, un agujero negro. Cuando les mirábamos la piel, era carne de globo. Miles de foros hechos de hilos, mecas sagradas que se proyectaban desde el rostro de la computadora. Los números que identificaban a los usuarios anónimos también los convertían en multitud y monumento. Comunión y devoción, por Japón y por los lugares que se confundían con Japón, por los hobbies y las costumbres japonesas, por la supremacía racial, por la sexualidad de los niños, por la extinción de los otros, violación y vacío, todo lo humanamente imaginable, todo lo visible a nivel celular, tripas digitales y piel de porno. Mensaje del usuario barra 1404R barra marzo 1726 horas, número 689696. Suban sus fotos prohibidas. Barra 1404R barra pasaba tiempo en varios foros, pero su foro favorito era barra 1404R barra, el lugar donde, de donde había sacado su nombre. Ahí todos se llamaban barra 1404R barra. Imágenes de violencia contra criaturas más débiles, imágenes de aniquilación, el negro de la brea atravesado por palabras escritas en serif, color rojo, casa embrujada, el menú, una luz rectangular y eléctrica. No discutamos con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Directamente los destruimos. Usuarios activos, 2986. Catálogo, reglas del foro. Leer primero o serás aniquilado. Contando los muertos en el atentado de Washington, 60 y subiendo. ¿Este maricón me robó la novia? Destrúyanlo. Red Rooms, ¿esto es real o creepypasta? Tiro una moneda para ver si me suicido. La primera respuesta decide. Hilo general de adoración a Mussolini. En general, los foros eran una mierda temprano a la tarde. Se ponían mejor a la noche. Actualizaba el sitio cada 15 segundos, buscando nuevos hilos. Podría haber configurado la actualización automática, pero le gustaba hacer clic en refresh.
Oh, padres de la nación, en vuestro nombre luchamos. En nuestros puestos todos estábamos por si se nos emplazaba. La llamada de nuestro país sentimos y entramos en combate. Oh, en tu terrible poder no deniegues la victoria. Pedimos que se haga el bien y la justicia donde corresponde. Recompensar a quienes han luchado y dado todo cuanto han podido. Pero castigar a quienes mintiendo te han causado malvadas ofensas y perdonar a quienes niegan siguiendo otros credos. Nuestro país es mucho más querido que los lazos de sangre más fuertes, pues nosotros veríamos más claro el bien común de la nación. Ilumina nuestra función, otórganos tu poderío, para que así no podamos flaquear mientras por la verdad batallamos. Quisiéramos el florecimiento de nuestro país, que todos puedan de su seno ser alimentados mamando como bebés. Que no fracasen en inútil misión, que ella, nuestra poderosa madre, vea llegar el día en que el hombre al hombre llame, oh hermano, y todos conocerán el lazo. Oh padres de la nación, en vuestro nombre luchamos, en nuestros puestos todos estábamos por si se nos emplazaba. La llamada de nuestro país sentimos y entramos en combate. Oh, en tu terrible poder, no deniegues la victoria.
La habitación. Cuatro paredes, una puerta y techo de listones de roble adolescente muerto, como costillas que envolvían montañas de ropa sucia. La habitación, estantes sobresaliendo de paredes sin revoque con juguetes encima. Avatares en miniatura de las cosas que amaba. La habitación, una heladera pequeña y un microondas, dos tachos de basura, desbordados de cajas vacías de fideos instantáneos con pao. La habitación era una cama, un escritorio, una silla y la computadora. Y, barra 1404R, barra, mirándola fijamente para siempre. Los posteos se deformaban y se multiplicaban a cada segundo que pasaba, y esa noche su foro favorito se puso extraño y hermoso. Apareció un hilo, una pequeña imagen con palabras arriba. Un rectángulo recortaba la pantalla con manchitas marrones y azules en forma de letras. La línea del asunto era algo casi mágico. Tanque afgano aplasta a un tipo. Por lo general, los videos no eran tan buenos como hacer un raid. Esos ataques colectivos contra algún sitio web o directamente contra algún objetivo humano. Pero cuando un video era bueno de verdad, podía ser mejor que cualquier otra cosa que barra 1404R hubiera visto sentido antes. Hizo clic en el rectángulo. Prometimos llenarlos de cuchillos y balas y llenarlos de nosotros mismos. Prometimos pintar con mierda las puertas de sus casas y que aparecieran suicidados. Prometimos que para ellos esto nunca, nunca terminaría. El Islam tenía cosas bastante buenas, pero cualquier asesinato normal era mejor. Como esos nenes que se habían filmado matando idiotas y viejos con martillos. Los videos eran de hace años, así que estaban en muy baja resolución, pero todavía podía ver con claridad las imágenes en su mente. O como ese tipo con el picahielos o el del pitbull. A barra 1404R barra le gustaban los videos que registraban actos sin consentimiento, pero solo los que eran pesados en serio. Y esos eran raros de encontrar. Se decía a sí mismo que los asesinatos falsos no le producían ningún efecto, pero en realidad la mayoría de las veces no podía distinguirlos de uno verdadero. No era fanático de los videos en los que había niños involucrados a menos que murieran o resultaban gravemente heridos, y esos eran los más difíciles de conseguir. Pero siempre tenía presente que aunque no fueran videos tan terribles, meterse con cosas donde aparecían niños aceleraba exponencialmente la probabilidad de invocar al FMI, al FBI. Igualmente, podría valer la pena. A barra 1404R barra no le importaba el sexo en sí, ni lo consumía, ni pensaba mucho en ello. El cuerpo de las personas le daba asco.
Llamada de trompeta, estallido de la tierra. He aquí, me quité de encima el pegajoso barro. Alcé el vuelo por un camino esparcido de estrellas. Entre los santos vestidos de blanco que huían hacia Dios. Y el que guardaba la puerta, con un sacro saludo de cabeza, me invitó a entrar para que mis pies vagaran entre las flores con quienes a Dios obedecen. El justo, el bueno y el puro de la tierra por allí andaban. Dulce corazón, le pregunté si vos estabas allí. Uno de esas hordas de brillante frente cuyas voces dirigían el celestial himno de alabanza. La graciosa estirpe que en el éxtasis besara el trémulo aire. Pero el que la puerta guardaba negó con la cabeza. Vos no estabas ahí y me marché de vuelta otra vez.
Thank you.
Arroyo de Tapalqué.
En los jardines de Moreno.
La primavera.
La primavera despierta. En provincia. Cada vez mejor. Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Muy buenas noches. Damos así la bienvenida a una nueva emisión del Último Grito. Estamos acá acompañados por Rodrigo Nahuel Lugones, que quiero preguntarle cómo lo trata este lunes de post-elecciones de medio término nacionales.
El lunes me trata como puede, pero yo estoy en furia fría. Siguiendo los consejos del amigo Rodolfo Walsh, en furia fría, ¿Usted cómo dice que le va, mi querido compañero y amigo César González?
No, bueno, lo primero, como le debe pasar a la mayoría de nuestra audiencia, la sensación de desazón un poco. Segundo, preocupación. Tercero, también un poco de incertidumbre. Cuarto, la certeza de que la realidad siempre se impone sobre cualquier tipo de idea, sobre cualquier tipo de abstracción, de conceptualización. Y se nos han derribado con el resultado de ayer algunas ideas que veníamos planteando en este programa. Como veníamos, o sea, yo fui uno de los que venía diciendo que Milei había perdido la fuerza del fenómeno pop, que había dejado de ser como esa figura que encandilaba, esa figura que traccionaba euforia en las masas. Creo que ese nivel de seducción y de encanto que tenían en el 2023 no lo tiene más. Sigo creyendo que se le ha apagado un poco el aura, pero la verdad que el resultado de ayer, creo que si bien se esperaba a nivel nacional entre un 35, un 36, siempre se esperó eso a nivel nacional.
Sí.
Lo que nadie avizoraba, preveía, era el resultado de la provincia de Buenos Aires, que es lo más llamativo de todo, ¿no? Yo creo que el resultado de ayer abre un montón de hermenéuticas posibles, ¿no? No hay una hermenéutica que se imponga, la verdad, y creo que todas las que aparecen tienen su validez y tienen su sustento empírico, si se quiere, desde... Digamos, hay razones, yo creo que tendríamos que empezar analizando, por un lado, por qué ganó, ¿no? ¿Qué razones hay para la victoria? ¿Y por qué se perdió desde el lado del peronismo y cuáles son las razones para la derrota? ¿Por dónde querés empezar? ¿Por qué ganamos desde el lado de Milei?
Yo empezaría...
¿O por qué perdimos desde el lado del peronismo?
Yo empezaría por decir algo que, como el público, siempre hay un colgado, una colgada, decir que, bueno, hace un rato lo que tenemos es que se conoció a partir del recuento, ¿no? Eso lo tenemos chequeado. Bueno, hay ahí una diferencia aproximadamente 5 puntos, ¿no? 6 puntos, de acuerdo a cómo...
¿Cómo se sume?
Sí, ¿cómo se sume?
Toda nación, ¿cómo es que se incorpore al número de Fuerza Patria? Es decir, los que se presentaron con un...
Porque recordemos que Fuerza Patria no se presentó en las 24 provincias
de la Argentina. Como si la Libertad Avanza.
Exacto, lo cual obviamente contribuye a que el número se engorde de un lado y sea un poco más flaco del otro. Yo procedo, pero es un vicio mío, no quiere decir que ni que tenga la razón ni que sea el método correcto. Siempre a tratar de situar a la comprensión del fenómeno electoral, el fenómeno político, a partir de lo que implica de responsabilidad de nuestro lado y después avanzar en el acierto del otro lado. Podemos hacerlo al revés. En principio tiro dos elementos. Yo creo que la intervención de Estados Unidos fue decisiva y fue exitosa, ¿no?
Fue un Braden o Perón que ganó Braden, digamos, ¿no? Sería así.
Sí, pero sin tener la experiencia del trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que había modificado realmente la vida de muchas personas, sino más bien todo lo contrario. La experiencia reciente que tiene el pueblo argentino del peronismo es el peronismo inflacionario de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ese proceso electoral, ese proceso político, dejó una herida que todavía no terminamos de comprender. Los sectores muy politizados analizamos a Milei de forma cultural, de forma económica, de forma política, y decimos, esto es un desastre, y lo decimos muy bien, pero no terminamos de entender que nosotros no pudimos ofrecer y no ofrecimos algo mejor. Y eso es doloroso de aceptar. Entonces, es incómodo porque empieza a habilitar un montón de preguntas hacia el interior de nuestra fuerza política. por la forma en la que armamos la coalición. Yo creo que los candidatos con el diario del lunes fueron la lista estuvo mal armada, fueron malos los candidatos. El candidato Jorge Tayana, que es una persona a la cual yo personalmente respeto muchísimo, parece un gran compañero del peronismo, con una historia de su vida extremadamente compleja, de mucha entrega, de mucho compromiso, fue un candidato que no reflejaba síntesis, sino más bien un candidato que se puso en ese lugar para evitar una pelea de fondo. Fue un candidato que se encontró como comodín para no profundizar o proyectar una diferencia que viene habiendo hace mucho tiempo entre Cristina y la Cámpora y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue poner por delante la voluntad de no nos peleemos antes de lo que quiere escuchar el pueblo de parte de una fuerza política que se oponga a Milei. Evidentemente, primo, cuidémonos entre nosotros como fuerza antes que escuchemos lo que está pidiendo la gente. Y eso es un problema, porque estamos pensando primero en lo que el núcleo de la política necesita y demanda, y después en lo que tenemos que pensar y ofrecer al pueblo.
¿Se había presentado previamente alguna elección, Tayana? Obviamente que me parece muy importante lo que remarcás, con el diario del lunes, obviamente, ¿no? Todo es complicado, ¿no? Porque la verdad que había cierto temor y había cierta duda de qué podía pasar y cierta prudencia, ¿no? Pero bueno, ahora sí, con el diario del lunes, estamos hablando con el diario del lunes, valga la redundancia, es lunes.
Y es lunes, claro.
A todos nos llamó la atención de que sea Tayana porque es muy del micromundo, de la micropolítica, no tracciona, no se le conocía mucho la voz, no era una figura...
Aquí lo hemos dicho eso,
sí,
¿eh?
Sí, no era una figura con un carisma, ¿no? Que es una de las materias primas y uno de los baluartes que tiene la política a nivel macro, ¿no? Si se resolvió todo mirando hacia la interna, ¿no? Si se resolvió con esa perspectiva, la perspectiva de no estar viendo al pueblo y al país, sino solamente...
No nos peleemos, tratemos de llegar lo más acomodado que podamos, básicamente.
Es como, ¿no? Gente que está dentro de un ring, pero no piensa la tribuna, no piensa lo que pasa afuera, solo le importa lo que pasa en el ring. Y la verdad que no podés vivir las 24 horas en el ring, vas a tener que volver vos también afuera, sos parte de la sociedad.
Aparte que lo que te pone en el ring justamente es los que te están mirando alrededor. Si vos dejás de mirarlo, puede que hasta inclusive te quedes afuera del ring. Vos y el que con el que te está peleando, los dos.
Sí, yo creo que por eso vuelvo a lo que decía antes. Todas las interpretaciones son válidas. También es respetable muchos sectores, muchas mujeres, muchas compañeras, muchos compañeros completamente angustiadas por el resultado de ayer.
Sí, claro.
También es muy válido ese sentimiento de angustia y de tristeza y decir qué está pasando, por qué. Si yo puedo entender el fracaso absoluto del gobierno de Alberto y puedo entender el fracaso de la interna y uno dice, bueno, teniendo esos dos datos, uno no puede evitarlos a esos datos para el análisis, ¿no? Pero así todo... Pues sí, podías haber votado en blanco, podías haber votado a fuerzas chiquitas. Le diste el voto positivo a este gobierno en un baluarte del peronismo y en un baluarte del sector de la conciencia de clase más o menos que tiene a nivel nacional este país, que radica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero la verdad es que justamente es tan abierto lo que pasó y no hay ni ellos tienen un análisis que se imponga. También todos los factores están, porque, o sea, esos factores estuvieron. Lo de Trump, la campaña del miedo.
Mira, la campaña del miedo fue exitosa y yo creo que el voto en gran medida tuvo que ver también con que la gente no quiere que se vaya todo, lo voy a decir así, se vaya toda la mierda, ¿no? Y creo que eligió darle gobernabilidad a Milei. Eligió seguir apostando en función de aquel voto del 23, ¿no? Decir, che, no queremos que esto se haya la mierda. Vimos que Estados Unidos tuvo que intervenir. Las semanas posteriores a la victoria del peronismo, el dólar empezó a irse. Tanto que el Tesoro de Estados Unidos directamente tuvo que intervenir, tomar el mando de la campaña electoral y decir, vamos a comprar pesos. No ocurrió nunca en la historia.
Yo creo que hay no explica todo el voto libertario, pero sí que hay un grueso, sobre todo entre el 7 de septiembre y el de PBA, puede ser, y algunos sectores medios, porque lo de Santa Fe es una catástrofe para Pujar y nuevamente para el peronismo santafesino, ¿no? Nuevamente otra frustración más en Santa Fe. Y en Rosario ganó un... Nadie sabe cómo se llama el candidato de la Libertad Avanzada de claro. Santa Fe.
Ignoto. No, fue un voto a la fuerza directamente.
Y Córdoba, que también se preveía, Mendoza se preveía. Yo creo que eso explicaría un voto racional, sería un voto conservador en el mejor sentido del término, ¿no? Es decir, por el miedo al abismo, sería un voto racional, porque, a ver, lo que no se puede hacer es hacer lo que nos quejamos el 8 de septiembre de los de la Libertad Avanza diciendo votan peronismo porque le gusta defecar en un balde, ¿no?
Claro, claro.
No podemos
echarle nosotros la culpa al que vota es el no hacerse cargo de los errores propios, ¿no?
Sigue pasando, o creer que votan el autoflagelo. Eso no existe.
Es muy bueno esto que decís.
No existe nadie que diga voy a votar tener hambre, voy a votar tener deudas, voy a votar.
El voto siempre es un sinónimo de una expectativa / esperanza de algo.
Si uno cae en eso, ahí sí estamos en un problema. Y hay gente que lo cree. Yo voy a votar que le peguen a los jubilados, voy a votar. Capaz que alguno hay,
pero no es la general. Y hay algo también importante en lo que dice César, que me encanta que lo estés diciendo por la incidencia que tiene tu palabra y la gente que te escucha. Esta idea de sacar el comodín, decir, votaron mal, ¿no? Culpa de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos votan a nosotros, entonces no son unos estúpidos. Sería así la reflexión. Es como la versión nuestra de cagan en un balde. Muy bien lo que decís, está perfecto el concepto, porque es, che, loco, hay que hacerse cargo de esto, cuando ganamos y cuando perdemos también. Si no es sospechoso que aparezca esta idea de que son todos idiotas y votan mal solo cuando perdemos. No nos pone a pensar.
El mismo argumento de ellos.
Exacto.
Que le reprochamos a ellos.
Y no nos pone a pensar justamente que hicimos mal, porque es muy cómodo. Es una posición medio de víctima en la que, si no, en realidad el problema es que el otro es un estúpido, que el otro, ¿no?, etcétera.
Y no, y aparte lo que sí, que ha circulado mucho en redes, y estamos todos de acuerdo, no funcionó en el 2023, no a Milei, y no volvió a funcionar en el 2025 que la propuesta y la consigna sea solo el no al otro. Y decime los sí, ¿cuáles son los sí?
Exactamente.
¿Sí a qué? Me decís, o sea, la comunicación. O sea, no puede ser que vuelvan a ganar la batalla comunicacional. Obviamente que hay mucha gente que puede decir, pero si lo ven lo que está pasando en el Garrahan, ven lo que está pasando con los discapacitados, ven lo que está pasando con la corrupción. Tampoco se puede creer que la gente está diciendo, me banco los corruptos. La gente, yo creo que dijo, bueno, a ver, tampoco puedo frustrarme tan rápido. No puedo aceptar que lo que voté en el 2023 fue un fracaso, porque estoy aceptando que yo soy un fracasado. Y ahí nos ponemos, para mí, ya en un punto de vista antropológico que es previo a lo político, o preexistente, o lo precede, ¿no? Porque somos seres humanos y venimos. No, o sea, no, el mundo no empezó cuando nacimos nosotros. No puede ser que sea así, ¿viste? Para mí, ya lo planteamos en este tiempo cuando cito lo de Baudrillard y lo de la democracia de los relevos. No nos sorprendamos que en el 2027 puede pasar cualquier cosa también. Puede haber estamos ante una hegemonía. Y
En un mes hubo un resultado y después hubo otro resultado totalmente diferente.
También es verdad que la gente dijo, no me sirve de nada que me digas que este gobierno es cruel. Y la crueldad. Y una fundamental, sobre todo para mí lo más interesante, lo positivo de este resultado, es lo que ojalá pase, dudo que pase, actualizar al peronismo, pero para mejor. Basta de universitarios, o si dejen, empiecen a mezclar un poco más, si no, No tenemos ni mito fundante. Volvamos al mito fundante. Los negros, las patas de la fuente, lo que hablábamos con Santoro la otra vez. La clase obrera siendo parte de un gobierno, los sindicalistas siendo parte de las decisiones. Tenemos un montón de gente.
Las señoras de barrio organizando las barriadas. Esta idea de la manzanera de los 90, que fue luego reemplazada por los militantes universitarios de clase media, media alta, gestores de los derechos a través de una oficina del Estado. Hay que volver para ordenar un poco algunas dinámicas. Por empezar, en lo que respecta a materia económica, la intervención de Estados Unidos fue central. Ahora, no resuelve el problema de fondo. Milei está mal económicamente, muy mal. La guita que le está dando Estados Unidos apenas le alcanza para estabilizar el dólar. Y nada garantiza que no pueda haber posteriores subidas.
Y
tiene vencimientos de deuda.
No, y lo del dólar es muy probable porque se inyectó mucha guita para llegar a estas elecciones sin una gran devaluación, ¿no?
Es un
¿Y
escenario,
ahora qué pasa? Ahora que ya está, que pasaron las elecciones.
Un escenario muy similar a lo que fue en el 2017 el préstamo del FMI a Macri.
Con la diferencia que Macri en ese momento estaba mejor.
Sí, y te,
la
y
economía
le dieron,
y todo.
Y a Macri le dieron mucho más dinero. ¿Sí? Muchísimo más dinero. Por otra parte, hay que decirlo, hay un sector de la sociedad que quedó muy enojado con la forma en la que se construyó el gobierno de Alberto Fernández, lo que terminó significando. Y nosotros no terminamos de caer en la cuenta, al parecer, de eso. La inflación, ¿sí? Un flagelo que para nosotros no era evidentemente tan importante porque creíamos que atajándolo con algún programa social o con algún subsidio podíamos evitar las consecuencias, pero para la gente no es así. La percepción, aunque para nosotros no sea estrictamente así, de que Milei bajó la inflación, socialmente está habilitada como verdad. La gente cree que Milei bajó la inflación. Y de alguna manera ahí se traslada en el voto ese respaldo a ese proceso que entienden que todavía tiene un tranco más por delante, que no está finiquitado, ¿no? Listo, ya está, fracasó. No, evidentemente, dice este razonamiento, empezó a hacerlo, hay que darle un poco más de respaldo, un poco más de tiempo para que pueda terminarlo. ¿Por qué? Porque los otros tuvieron mucha oportunidad e hicieron algo con la inflación muy jodido. Y eso tenemos que integrarlo. El peronismo de los últimos 20 años que gobernó, 8 lo hizo sin crecimiento económico. Entonces, hay que preguntarse por qué, y 8 los hizo con una inflación muy elevada. Por tanto, eso genera efectos en el electorado, efectos complejos. Por supuesto que que también hay que decirlo, la forma en la que se armaron las listas en septiembre no fue la misma en la que se armaron en octubre. En septiembre se ganó, en octubre no se ganó. La representatividad de septiembre tuvo que ver con los territorios, con intendentes, con sectores que tienen de alguna manera una llegada directa al electorado, en la territorialidad. Esto que decía César, si es un sindicalista en la fábrica, si es un intendente en el barrio, con un referente barrial, con una manzanera, etcétera, etcétera, etcétera. La forma en la que se armaron en octubre las listas tuvo más que ver con conservar la unidad de un sistema político antes que poder pensar en esto. Era, che, tratemos de que entren todos los sectores que están enfrentados para que esto siga existiendo como tal. Y bueno, evidentemente la gente eso no lo recibió como algo positivo, lo que de alguna manera llama a que reflexionemos sobre cómo volver a ese peronismo del que hablaba César. Che, el peronismo de la CGT, de las 2CTA, el peronismo como eje, el peronismo de la clase obrera, el peronismo de los barrios, el peronismo de los pobres, que es el único peronismo que tiene que haber. El peronismo de la industria y el trabajo, no el de la inflación y los programas sociales. Es complejo decirlo porque parece una agenda de la derecha, pero en realidad nada más transformador que industrializar y dar trabajo genuino, que pensar los subsidios de manera inteligente y no de manera, digamos, indiscriminada, porque también creamos una mentalidad que luego se vuelve muy compleja a la hora de pensar el desarrollo de un país. Creamos odio hacia adentro, las clases populares, del que tiene un plan contra el que no lo tiene, o del que tiene un trabajo en blanco contra el que tiene un plan. empezamos a fragmentarnos en escenarios que, claro, como no nos propusimos hacer las reformas que impliquen una industria en la Argentina, bueno, tapamos con un parche. Y eso la sociedad no lo quiere más.
Así pareciera que quedó demostrado ayer, pero igual también queda abierta la posibilidad de que haya un sustrato del, esto lo digo de índole filosófico e insisto con lo antropológico, no porque las sociedades se derechicen, pero sí que han cambiado los vientos de época, han cambiado los humores sociales, han cambiado las estéticas, han cambiado los discursos y en términos semióticos hay que pensarlo también. No estamos desconectados de lo que pasa en el mundo, pero bueno, sí, insisto, tenemos muchos datos como para más o menos apostar a ciertos puntos de vista y creer que tuvieron algo que ver con el resultado de ayer. Por lo menos nos queda la duda porque sabemos todo lo que el peronismo lo está haciendo, ¿no?
Son aproximaciones, no tenemos la verdad, por supuesto, ¿no? Son aproximaciones para pensar.
Y así todo, no nos olvidemos que en el mejor, sí, siempre va a ver, el mejor momento del kirchnerismo fue con Cristina, sacó el 54%.
Sí, sí. De ahí no paramos de bajar.
Sí, sí, bueno.
En el mejor momento, no, yo cierro con estas dos ideas que son recortas. Una es subrayar lo que vos dijiste, no se puede pensar un peronismo que no sea federal. Hay que tener un programa y un proyecto que dialogue fundamentalmente con Santa Fe y con Córdoba, pero con el resto de las provincias también. No podemos hacer armados políticos que después nos lleven a que en 10 provincias no exista la fuerza patria a nivel nacional en elección. Porque si vamos a lanzar espacios como el que lanzó Cristina con un montón de sectores provinciales que después determinó que en Salta no se puede articular y que en un montón de provincias no se puede articular, es un problema. Es un problema y eso está mal. Lo lamento porque uno la quiere, la respeta en un montón de sentidos, pero ahí hay cosas que no puede hacerlo sin consultarlo con el gobernador y no puede hacerlo si va a lastimar el armado general. Y lo último, el peronismo se debe pensar un programa de reformas reales. ¿Qué va a hacer con un país endeudado, en crisis? ¿Qué va a hacer? ¿Quiere industrializar? ¿Quiere que haya más trabajo? ¿De verdad? ¿Quiere prometerle a la sociedad un futuro y un horizonte al que valga la pena ir o vamos a volver a ser el frente de todos?
Y además, igual vos estás preguntando por el qué. Está bien el qué, pero es una época donde el cómo es determinante, ¿eh? ¿Cómo lo comunicás? Porque está ahí, armás el mejor programa con las mentes más brillantes del movimiento y no se lo podés comunicar al pueblo y el pueblo no te lo sabe leer. Estamos también en un problema. Entonces yo creo que también hay que convocar, tenemos juventudes muy, muy valiosas en este país. Que preguntarle cómo se comunica, qué llega, o sea, que, en qué lenguaje, cómo transmitimos un programa de gobierno, un nuevo plan quinquenal por TikTok. Algo así. Ese es el lenguaje de este tiempo. Aunque nosotros
¿cómo entendemos los odios de los que hablábamos recién con la novela de Jagger, Amida de Atrópolis? Las cosas que están pasando en los foros, la gente que está limada,
sí,
que empieza a participar en política. ¿Eso cómo lo pensamos? ¿Cómo lo integramos en cambio?
Lo integrás sí o sí porque te votan.
Si no lo integrás, te vas a pasar por la ventana con un intento de asesinato a una líder popular.
Sí. Así ha pasado. Bueno, así ha finalizado este bloque de análisis sobre las elecciones del día de ayer. Invitamos a nuestra audiencia que nos escriban al Instagram elultimogrito.am con sus sensaciones sobre los resultados de ayer, sus reflexiones y al volver de la pausa, nuestro gran y queridísimo Marcelo Acevedo con su columna estelar Objeto Fuera de Tiempo. Esto es El Último Grito.
Stop crying, I know you know I've been lying. Please stop crying, I know. If I've been